Seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Y a esta hora de la mañana hablamos de la continuidad del proceso constituyente luego que ayer, y lo comentábamos en el primer bloque, ingresara la reforma respectiva al Congreso. Y lo queremos conversar con alguien que estuvo en el proceso constituyente anterior. Al teléfono, el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Gaspar, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Tanto desde rato.
Casa o camino al trabajo.
Camino al trabajo. Hasta ahora sí, pues mucha gente que va camino al trabajo, otros que están en su casa, bueno, mucha gente que nos escucha acá. Para hace rato que no te escuchábamos, hace rato que no leíamos una entrevista tuya. ¿Por qué tan silente? ¿Era necesario guardar silencio post-triunfo del rechazo el pasado 4 de septiembre?
Bueno, en el caso personal, yo volví a mis actividades habituales como médico en el hospital de Palena. El hecho de estar reincorporándome también al trabajo me hizo poner toda mi atención y energía a volver a recuperar el vuelo, ¿cierto?, de ser un médico en un hospital rural. Y por eso me he mantenido más bien analítico, reflexivo de esta discusión que se ha dado, que hoy día nos ha traído a este nuevo, ¿cierto?, propuesta de un proceso constituyente para continuar la discusión constitucional.
Ya, y ese elemento, me imagino, como tú lo estás diciendo, Gaspar, de los medios, de la entrevista, de estar ahí en el foco de las cámaras y todo, sirvió, me imagino, para mirar con otros ojos también este nuevo proceso que estamos empezando. ¿Se ha logrado formar usted alguna idea de este acuerdo por Chile que lograron firmar hace 8 o 9 días los partidos políticos?
Bueno, he leído del acuerdo cuando se generó, ¿cierto? También leí ayer, alcancé a leer la propuesta ya escrita, ¿cierto?
Como reforma constitucional, claro.
Claro, y me parece que es un acuerdo que básicamente se hace cargo de las distintas aprehensiones que tienen distintos sectores políticos y que va a permitir, esto es lo más importante, continuar con la discusión constituyente que aún está abierta. Y en ese sentido creo que es un acuerdo que permite avanzar y yo prefiero quedarme con eso, un acuerdo que permite avanzar.
Ya, vamos al detalle porque usted me dice, puedo mirarlo, y que el acuerdo de los partidos haya resuelto un órgano mixto y no 100% electo, ¿le genera ruido?
Mira, el asunto, ¿cierto?, la gracia de los acuerdos es que deben aunar distintas posiciones. Y si yo tuviera que elegir, ¿cierto?, yo solo, digamos, alguna postura, probablemente no sería la que está en el acuerdo, pero esto de dividir en estas tres instituciones u órganos que va a haber dentro del proceso constituyente, ¿cierto?, esta comisión de admisibilidad o arbitraje, el Consejo Constitucional elegido por personas constituido por personas electas democráticamente, y este comité designado de expertos, me parece que de alguna manera distribuye, ¿cierto?, el poder en estos tres órganos y que da certeza a los sectores que tienen aprehensiones por el proceso anterior. Ahora, creo que un acuerdo que es perfectible, que se va a ir discutiendo ahora en el Congreso, se le van a indicar probablemente algunos aspectos que van a ir modificando, agregando algunas cosas que son necesarias para mejorarlo.
A ver, pero quiero detenerme en eso, porque no son pocos los que han dicho que es un acuerdo insuficiente, que es imperfecto. De hecho, desde el propio Partido Comunista ellos han calificado que se aleja un poco al menos de las expectativas que tenían ellos como partido para incluir en este acuerdo. ¿Usted también considera que es insuficiente, que es imperfecto, al menos lo que pudo leer en la reforma?
Yo diría que es un acuerdo perfectible, y hay cuestiones que pueden, digamos, mejorarse en lo que queda. Hay aspectos positivos, y esto hay que decirlo, hay aspectos positivos, y hay que aprender de lo que nos pasó en el primer proceso. Por ejemplo, en el primer proceso se gastó 139 días de 365 en escribir el reglamento, instalarse, habilitar los espacios. Ahora esperamos que el proceso permita que cuando las personas lleguen a discutir, el reglamento esté escrito, las condiciones estén dadas, las salas estén habilitadas con computadores que permitan que la discusión, ¿cierto?, pueda empezarse de lleno. Este segundo proceso va a empezar a discutir sobre un anteproyecto escrito. Entonces, bueno, eso de alguna manera va a permitir ir entrando al grano directamente. Son aspectos que a mí me parecen que son positivos. Es positivo también que hayamos logrado llegar a un acuerdo tan transversal. Eso también me parece que es positivo.
Aun cuando algunos se restaron.
Bueno, por cierto, si eso es parte de la democracia. Si todos están de acuerdo, el 100% sería un régimen probablemente autoritario el que logra invisibilizar la opinión disidente. Ahora, hay cuestiones que se pueden mejorar, por cierto. Hay errores del primer proceso que aquí nos están poniendo en atención, por cierto. Y por eso creo que es importante entender que, aun cuando no satisfaga el 100% las expectativas que cada uno pudiera tener, reconocer los aspectos positivos y fijarse en los aspectos que pueden ser mejorados, que creo que son varios.
Déjeme ir a ese concepto que usted esbozó, Gaspar, de que este acuerdo puede ser perfectible. Estamos conversando con Gaspar Domínguez, ex vicepresidente de la Convención Constitucional. Ayer acá en Duna, de hecho, el ex convencional Marco Barraza dijo que el acuerdo, desde el punto de vista del estándar democrático, decía él, que tenía la Convención Constitucional anterior, es insuficiente. ¿Usted comparte esa visión?
Es un hecho que un órgano que es electo de manera 100% democrática, que parte sobre una hoja en blanco, deja mayor flexibilidad a la democracia, pudiéramos decir, que un órgano que tiene tres órganos, digamos, donde dos son electos por el Congreso y otro es electo democráticamente. Entonces yo creo que eso es un hecho de la causa. Ahora, me parece que esto es consecuencia también de la historia reciente, y en ese sentido es entendible. Por eso creo que es importante centrarse en los aspectos que se pueden mejorar para permitir avanzar con la discusión, porque hay que decirlo con mucha claridad. Si estas condiciones no se cumplen, gran parte del Congreso no va a apoyar una segunda discusión constitucional, y lo que yo más quiero y todos queremos es que nos vaya bien y tener una nueva constitución. Y si es necesario tener un órgano con estas características, bueno, como dijo el presidente, es mejor tener este acuerdo que no tener.
Ya, Gaspar, cuando usted dice perfectible, hay cosas que se pueden mejorar. Deme un ejemplo, ¿qué cosas mejoraría usted?
Mira, por ejemplo, en el primer proceso tuvimos un problema evidente, y es que el órgano que estaba discutiendo la propuesta de nueva constitución no puede ser quien tenga también la atribución de educar, informar y de alguna manera generar por sí mismo el proceso de educación cívica. Y yo creo que este acuerdo le falta y no considera las condiciones para poder tener un proceso de educación cívica, más cuando vamos a tener una elección con un voto obligatorio, donde las personas están obligadas a votar. Creo que el Estado debe, de alguna manera, como Estado, no como órgano constituyente, como Estado, generar, por ejemplo, un consejo de difusión y educación cívica, generar esta institución que pudiera ser un consejo u otro, que podría estar integrado quizás por personas del Consejo Nacional de Televisión, de la SECPRE, del Gobierno, del Congreso, de la misma órgano constitucional, de universidades, y que pueda este órgano diseñar, ejecutar o facilitar acciones que permitan la difusión de la materia para justamente poder aprender de problemas que tuvimos en el primer proceso, como la desinformación o la falta de información objetiva.
Ya, ese es un ejemplo, deme otro.
Mira, otro ejemplo es que la propuesta establece que la comisión de expertos designados va a escribir la propuesta.
El anteproyecto.
El anteproyecto, que es sobre el cual se va a trabajar como base. Que ahí hay una inconsistencia, quiero decir, entre el acuerdo y la norma que se escribió ayer.
¿Por qué?
Porque el acuerdo dice que este texto, este anteproyecto, será el estilo de una idea matriz. Eso decía el acuerdo. Y la propuesta que se escribió ayer, en el artículo 152... dice que, una vez instalado el Consejo Constitucional, el Consejo podrá modificar, eliminar o aprobar las normas del anteproyecto. Entonces, en el acuerdo se habla de una idea matriz, como una cuestión, digamos, que va a servir de fondo, de base, para tener la idea.
De sostén, ¿no?
Claro, y en la propuesta que se escribió ayer y que ingresó, se dice que va a ser básicamente el texto base sobre el cual se va a trabajar. El Consejo va a tener que modificar ese texto con esas letras.
Ya, no se van a poder incorporar de parte de los consejeros cosas que no estén en el anteproyecto hecho por los expertos. Eso es lo que me quiere decir usted.
Mira, quiero decir que en el acuerdo se dice que el anteproyecto va a ser una idea matriz para tener la idea. Sí. Y en lo que se ingresó ayer dice que el anteproyecto va a ser el texto sobre el cual se va a trabajar. O sea, hay una diferencia allí. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que podemos todavía discutir cuestiones para mejorar o para perfeccionar este acuerdo. Y uno de ellos que yo creo que es relevante es mencionar de alguna manera la participación ciudadana y la participación de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque justamente en el proceso, en el primer proceso, hubo múltiples instancias y mecanismos de participación, y aún así queda la sensación en muchas personas, en muchos compatriotas, que faltó, que fue necesario más para que el proceso pueda ser validado de mejor manera. Ya, aquí no se menciona. Entonces, tenemos que avanzar allí de alguna manera. Y una propuesta que a mí me parece atendible es que cuando el anteproyecto se entregue, incluso antes de que los consejeros comiencen la deliberación, creo que sería muy bueno que exista una instancia en donde la sociedad civil pueda mirar, opinar sobre este anteproyecto para que los consejeros tengan sobre la mesa el anteproyecto y la opinión de la sociedad civil y de distintas organizaciones.
¿Le habría gustado, por ejemplo, que esa opinión de la gente hubiese sido entre el trabajo de los expertos y antes de que pase ese trabajo, el anteproyecto, al trabajo de los consejeros, que hubiese sido, por ejemplo, un plebiscito, dice usted?
No, yo estoy hablando de mecanismos de participación de la sociedad civil. Okay. Que podríamos discutir cuáles y cómo, pero antes de que los consejeros empiecen a discutir, de tal manera de que este corto y escaso tiempo que van a tener los consejeros para escribir la propuesta constitucional puedan tener varios insumos. Perfecto. Como el anteproyecto escrito por la comisión designada de expertos, y también que puedan tener presente lo que opina la sociedad civil sobre esta propuesta para poder tener una propuesta que junte más voluntades.
Ya. A propósito de los cambios, la perfectibilidad de puede ser la reforma, ¿usted qué le dice a quienes han dicho que no se tiene que borrar ni mover ni una coma del acuerdo?
No, eso no es parte de una sociedad democrática, ¿cierto? Este acuerdo va a ingresar ahora al Congreso y la técnica legislativa del Congreso permite que los parlamentarios y parlamentarias ingresen propuestas y se modifique. Ya. O sea, eso es parte de la democracia. Y las propuestas que se indiquen serán votadas. Y la que tenga los votos, ¿cierto? Los cuatro séptimos será aprobada. Y la que no, no será aprobada.
A propósito.
Además, ¿quién podría, perdón, Rodrigo, quién podría estar en contra de poder elevar el estándar de participación de la sociedad civil para poder mejorar las condiciones? Y otras cuestiones que el acuerdo no dice, que yo creo que sería bueno que diga. Por ejemplo, aquí quiero poner un ejemplo que a mí me parece necesario que esté y gravísimo que no estuviera. Y es que este consejo de expertos designado por el Congreso, que va a escribir la propuesta, no está establecido en el acuerdo, por ejemplo, el estándar de transparencia y publicidad que tiene que tener. Y bueno, así como la ley orgánica del Congreso, ¿cierto? La ley de transparencia, la ley orgánica sobre la administración del Estado, establecen que el Congreso, la administración del Estado, es decir, municipios, ministerios, gobiernos, deben trabajar con un estándar de transparencia y publicidad. Bueno, a mí me gustaría que quedara por explícito también que este consejo debe funcionar con un estándar de transparencia y publicidad también. Entonces hay cuestiones que yo creo que es bueno ir perfeccionando, pero con una postura, y esto es súper importante, con una postura y una posición flexible que permita entender al otro para empatizar con las aprensiones que tiene el otro y así lograr un acuerdo que nos permita sobre todo avanzar.
¿Estuvo bien que se le pagara a los expertos y a todos quienes participan del proceso?
Por supuesto, cuando hay trabajo en donde no se le remunera a los trabajadores, la consecuencia es que solo pueden participar las personas que le paga, digamos, otro. Los expertos tendrán que pagar arriendo, luz y agua también, como cualquier persona.
¿Y le gusta que algunos sectores vayan a golpear las puertas de los expresidentes para que sean quizá parte de los expertos?
Bueno, la definición de experto es muy amplia. Tú, por ejemplo, Rodrigo, podrías ser un experto de esa comisión. Claro. Dice cualquier persona que haya estudiado y que haya trabajado más de 10 años.
Que tenga 10 años de experiencia, claro.
Y probablemente muchas de las personas que nos escuchan también por categorizarían en la...
Pero,
básicamente son personas que tengan
¿Y a usted le gustaría que los expresidentes estuvieran ahí?
Sin duda los expresidentes y también las personas que han ocupado los altos poderes en cualquiera de los tres estados, perdón, en cualquiera de los tres poderes, son personas que conocen, porque han vivido en carne propia, las dificultades que tiene, cierto, el diseño institucional. Entonces me parece que su opinión es atendible. Y por cierto, que si ellos están disponibles y el Congreso tiene los votos, están las condiciones para que participen.
Sí, se lo pregunto porque mucho, y acá la semana pasada hablamos con un par también de parlamentarios que decía que no le gustaría ver en esta comisión de expertos a ex senadores, a ex diputados, a gente que estuviese estado cerca del poder en algún minuto.
Mira, yo creo que la gente que está ocupando posiciones de poder es personas que han podido ver y sentir los problemas que tiene el diseño institucional, y es por eso que su opinión es relevante. Y bueno, en el proceso anterior y en otros procesos, ¿cierto?, han participado, han opinado, han con mayor o menor incidencia, han sido parte de la discusión, y creo que eso está bien.
A propósito de cosas que pasaron hace poco tiempo, Gaspar, ayer Marco Barraza, yo le comentaba que estuvo acá conversando con Duna, decía que se ha intentado demonizar el trabajo que hicieron los exconvencionales. ¿Usted lo comparte?
Sí, yo pienso que se ha puesto mucha atención sobre los problemas que hubo en el primer proceso vinculado a los convencionales, y eso no ha permitido no poner suficiente atención, como por ejemplo la falta de una institución u organización que permitiera generar educación cívica y educación popular, y eso hace que en el acuerdo actual hoy día eso no esté considerado, por ejemplo. Entonces, creo que poner atención en algunos aspectos por sobre otro ha impedido ver la película completa. Eso me parece que es un hecho.
La última, ¿usted le ve un buen futuro a este acuerdo, a esta reforma constitucional?
Bueno, esto está recién empezando, esta reforma va a ser discutida, yo espero que se incluyan elementos que establezcan de manera explícita el nivel de transparencia del Consejo Designado de Expertos, de transparencia y publicidad. Espero que se incorporen otras cuestiones que hoy día no están incorporadas como mecanismos de participación de la sociedad civil, y si logran incorporar estas cosas y logramos los consensos, yo la verdad es que estoy esperanzado porque no vamos a tener una tercera oportunidad.
Y la última,
así que tiene que salir ahora, sí o sí.
Esta sí que es la última, Gaspar. ¿Y el rol del gobierno del presidente Boric? ¿Cómo ha sido en este proceso y cómo debiera ser de aquí para adelante?
El gobierno, dijo el presidente, ¿cierto?, cuando empezó esta discusión, que ellos iban a mirar y no participar directamente, así ha ocurrido, pero yo creo que hay un hecho que es innegable.
¿Cuál?
Y es que el presidente ha tenido una apertura y una capacidad de liderar de alguna manera, sobre todo a su sector, para subirse a este acuerdo y poder seguir avanzando. Así que, así como en el primer proceso el presidente jugó un rol fundamental, yo diría que en este segundo proceso, aun cuando no haya estado sentado en la mesa, el presidente ha jugado un liderazgo que ha permitido generar un clima que permite avanzar.
Bien, pues Gaspar Domínguez, ex vicepresidente de la Convención Constitucional, muchas gracias por esta conversación, Gaspar, que estés muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo, y a todas las personas que nos escuchan también.
Igualmente, chao, que estés bien.